Washington, aquí comienza el mundo al día y estas son las noticias. Venezuela en la mesa de discusión de las reuniones bilaterales del presidente Trump en Osaka. Mientras en Medellín el pedido de representantes del gobierno de Guaidó sobre los inmigrantes venezolanos. Nuevas sanciones de Estados Unidos para el entorno del presidente en disputa Nicolás Maduro. Y lo que denuncian precandidatos demócratas a las afueras de un centro de detención para menores inmigrantes.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Mantuvo encuentros bilaterales al margen de la cumbre del G20 con su homólogo ruso Vladimir Putin y el presidente brasileño Jair Bolsonaro. Durante ambos encuentros, la situación de Venezuela fue uno de los temas sobre la mesa. Bricio Segovia está en Osaka y siguió ambos encuentros bilaterales. Bricio, ¿cómo transcurrió la primera jornada de la cumbre?
Belén, bueno, pues una jornada ajetreada no solamente por las cuestiones que estaban en agenda dentro de esta cumbre del G20, las 20 mayores economías de todo el mundo estaban ahí reunidas aquí en la ciudad japonesa de Osaka, pero como pasa en todo este tipo de foros internacionales, los mandatarios asistentes aprovechan para mantener reuniones bilaterales o incluso trilaterales, y uno de los que estuvo la agenda más llena fue el presidente estadounidense, Donald Trump, que aprovechó para reunirse con 8 líderes en tan solo la jornada inaugural, una decena de encuentros en los que destacaron 2 en concreto: el encuentro con el presidente ruso Vladimir Putin y también con su homólogo brasileño Jair Bolsonaro, donde hablaron de Venezuela.
Las cumbres internacionales son la ocasión perfecta para que los participantes se encuentren para hablar de otros temas fuera de la agenda, y el G20 no fue ninguna excepción. El presidente Donald Trump se reunió con su par ruso Vladimir Putin. Entre los temas que trataron estuvo Venezuela, y lo hablaron
con una muy, muy buena relación.
E insistió:
muchas cosas muy positivas van a salir de esta relación.
Era la tercera reunión formal de ambos mandatarios, pero la primera desde que el fiscal especial al frente de la investigación de la trama rusa publicó sus conclusiones. Preguntado por la prensa, Trump bromeó con Putin sobre las presidenciales estadounidenses del año que viene.
No interfiere en las elecciones, presidente, no interfiera.
Vladimir Putin no fue el único mandatario presente en el G20 con el que Donald Trump presumió de tener una buena relación. También lo hizo con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, con quien también mantuvo una reunión.
Es un hombre especial que lo está haciendo muy bien y es muy querido por el pueblo de Brasil.
Y los elogios fueron mutuos.
Siempre le he admirado desde las elecciones. Tenemos mucho en común. Me gusta Trump. Ojalá salga reelegido.
Un sentimiento que acabó sellado con esta fotografía compartida por el propio Bolsonaro. Venezuela también estuvo presente en su encuentro y ambos presidentes reiteraron su apoyo al pueblo venezolano sin entrar en detalles. Cuando le preguntaron si la oposición venezolana encabezada por Juan Guaidó había perdido fuerza, Trump fue conciso.
No, en absoluto. Las cosas llevan tiempo, pero nosotros apoyamos a un grupo de gente concreto.
Bricio Segovia, Voz de América, Osaka.
Ahora estamos bien pendientes de otro encuentro que ha despertado expectación. Es el que mantendrán en esta jornada de sábado, la última jornada de esta cumbre del G20, el presidente Donald Trump con su homólogo chino Xi Jinping, donde esperan encontrar una salida a la guerra comercial que ambos países mantienen desde hace meses.
Bricio, muchas gracias por tu reporte. Celia Mendoza también está en Osaka con información sobre el encuentro de líderes mundiales. Celia, ¿qué perspectiva trajo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a esta cumbre en la que Irán se convirtió en un tema de discusión?
Belén, es importante lo que vienen a decir estos miembros que no hacen parte de un país en particular. Ellos aseguran que ellos están tratando de darle una nueva visión a esta perspectiva global de la economía en medio de posiciones proteccionistas. Están buscando que se incluyan temas como el cambio climático, que se establezcan caminos para solucionar problemas internacionales como el de Irán, y que temas como el de los refugiados y los migrantes puedan ser considerados a pesar de que no estén seguros de que estén en este momento dentro de la agenda de este grupo. cambio climático y buscar cumplir con la Agenda de Desarrollo Sostenible de 2030 son los temas que ha puesto sobre la mesa el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, durante esta cumbre del G20, a la que fue invitado y donde la tensa situación entre Estados Unidos e Irán se ha filtrado en los temas a tratar durante estos dos días de cumbre en Osaka.
Es esencial reducir la situación en el Golfo. Es crucial evitar que se lleve a cabo una confrontación en el Golfo. Creo que el mundo no podría permitírselo.
Explicó Guterres en una conferencia de prensa desde el Centro de Convenciones INTEX, donde se adelantan las reuniones.
Es una pregunta que ya he visto. Ahora es una preocupación importante para los actores clave que están juntos en el G20.
La Voz de América indagó acerca de la posible inclusión en la agenda del tema de las migraciones y los refugiados, a lo que el líder respondió.
No estoy seguro de si serán o no discutidos en el G20, pero sí sé cuál es la respuesta para esta situación. La respuesta es aprovechar al máximo el Pacto Mundial para las Migraciones y restaurar la integridad del régimen de protección de los refugiados.
Hasta el momento, certeza si los países miembros firmarán un comunicado conjunto. Esto después de que el presidente francés presentara diferentes posiciones y preocupaciones en torno al tema del clima, y esto tendría que ser solucionado para que se pueda dar este documento conjunto.
Celia, muchas gracias por tu reporte y toda la cobertura de la cumbre del G20 en Osaka con nuestros enviados especiales Bricio Segovia y Celia Mendoza. Síganla en todas las plataformas de La Voz de América. Con el tema inmigratorio aún en el aire tras el debate de precandidatos demócratas, algunos de ellos acudieron este viernes a un centro de detención para inmigrantes menores en Florida. Aunque no pudieron ingresar al predio, enviaron un claro mensaje a Washington. Escuchemos a continuación a uno de estos precandidatos, Julián Castro, lo que decía La Voz de América.
Están escondiendo aquí en este centro. Necesitamos terminar el contrato con este centro y terminar a separar familias aquí en los Estados Unidos y a reformar el sistema inmigrante para proteger a estos niños.
Y por supuesto el tema inmigratorio resonó esta semana a raíz de las denuncias por las condiciones de algunos de los centros para menores inmigrantes bajo custodia. Al volver de la pausa, las medidas del gobierno de México para enfrentar el flujo de migrantes a la frontera con Estados Unidos. Ya volvemos.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Autoridades mexicanas realizaron varias redadas en las últimas semanas a fin de reducir los flujos migratorios a la frontera. En una de ellas, las autoridades detuvieron a más de 450 migrantes en el estado de Veracruz, como nos cuenta Jacopo Luzzi.
Las autoridades del estado de Veracruz en la costa del Golfo de México detuvieron a más de 450 inmigrantes el jueves en una serie de operaciones, incluidos cerca de 260 que fueron detenidos en redadas en hoteles, moteles y la principal estación de autobuses en la ciudad de Veracruz.
Bueno, este que es el operativo, quizá el operativo más grande en el puerto de Veracruz, sobre todo el más grande ahorita en este programa.
La mayoría de los migrantes eran hondureños y guatemaltecos. La redada se produjo el mismo día en que los soldados mexicanos y los agentes de inmigración allanaron un tren de carga en el estado sureño de Chiapas y detuvieron a docenas de inmigrantes centroamericanos que viajaban sobre los vagones. Según la agencia AP, estas redadas han sido raras desde la última represión contra los migrantes en 2014. Sin embargo, bajo la creciente presión de Estados Unidos para reducir el flujo de cientos de miles de centroamericanos a través del territorio mexicano, el gobierno de México ha intensificado la vigilancia.
En Honduras no hay nada. En Honduras pues todo está faltando, no hay clases, no hay nada, atención de nada.
Mientras tanto, 134 inmigrantes fueron descubiertos en un camión remolque lleno de gente abandonado a lo largo de una carretera en otro lugar del estado de Veracruz, según un comunicado conjunto de varias agencias federales mexicanas, citando por la agencia AP. Jacopo Luzzi, Voz de América.
El programa Retorno Seguro, impulsado por el gobierno de Nicaragua, busca repatriar a más de 60.000 nicaragüenses que huyeron durante las protestas antigubernamentales. Pero desde las organizaciones de derechos humanos dudan sobre las garantías de esta iniciativa.
El periodista Winston Potosme forma parte de los más de 60.000 ciudadanos que se exiliaron por el conflicto sociopolítico en Nicaragua. En diciembre del año pasado llegó de forma irregular a Estados Unidos tras el cierre del canal 100% Noticias.
Fui objeto de persecución cuando llegaron patrullas, tres patrullas específicamente, a buscarme a mi casa, un día después que fue allanado 100% Noticias el canal.
Recientemente el gobierno del presidente Daniel Ortega puso en marcha el programa Retorno Seguro, con el expreso fin de que todos los nicaragüenses que huyeron por la crisis retornen al país. Pero Winston no cree en ese plan.
Yo no volvería al país porque sigue habiendo persecución, sigue habiendo encarcelamiento, sigue habiendo asedio a todas aquellas personas que no tienen el pensamiento del partido de gobierno.
El defensor de derechos humanos Pablo Cuevas coincide con Winston en que el Estado no garantiza condiciones para quienes huyeron de Nicaragua por la violencia.
No hay garantía para que los ciudadanos que están exilados huyendo de las acciones represivas regresen a este país. Esa es la verdad, pues los hechos lo dicen.
Sin embargo, las autoridades gubernamentales insisten en que la intención del programa Retorno Seguro es parte de sus esfuerzos para restablecer la paz en el país.
El retorno voluntario asistido de las hermanas y los hermanos nicaragüenses en el exterior, asegurando que sean recibidos con fraternidad, cordialidad y solidaridad.
Desde que se puso en marcha Retorno Seguro, los organismos de derechos humanos no reportan el ingreso de exiliados al país, pero el gobierno afirma su confianza en que será efectivo. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
La Corte Suprema de Estados Unidos acordó este viernes decidir si el presidente Donald Trump actuó legalmente cuando decidió poner fin a un programa que protege de la deportación a cientos de miles de inmigrantes que fueron traídos al país ilegalmente como niños. El programa protege de la deportación a unos 700.000 inmigrantes, a menudo llamados soñadores, en su mayoría jóvenes adultos hispanos. En medio de nuevas detenciones y de las denuncias del gobierno en disputa de Venezuela de un presunto intento de magnicidio al presidente Nicolás Maduro, representantes del oficialismo y de la oposición volverán a Oslo este lunes para continuar las negociaciones. Desde Caracas, Adriana Núñez Rabascal tiene más información. Adriana, ¿qué se sabe sobre esta nueva ronda de conversaciones en Noruega?
Se trata de la tercera ronda de conversaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y sus delegados y los enviados por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Lo que llevará a la oposición a esta tercera ronda de negociaciones será la propuesta de cambiar a las autoridades del Consejo Nacional Electoral por ciudadanos que sean considerados imparciales y neutrales, pues consideran los voceros de la oposición que el actual Consejo Nacional Electoral es pro-chavista. La otra propuesta es, por supuesto, la de adelantar las elecciones presidenciales para promover unos comicios transparentes que lleven a la salida del poder de Nicolás Maduro de manera pacífica y democrática, además de electoral, es decir, que no se lleve a la violencia. Es esta la propuesta de la oposición. Mientras tanto, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha manifestado que busca el diálogo con la oposición.
Adriana, muchas gracias por tu reporte desde Caracas. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos amplió las sanciones contra el hijo del presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, y otros tres funcionarios de ese gobierno. Desde Venezuela, las reacciones no se hicieron esperar, como nos cuenta Álvaro Algarra.
La más reciente acción impuesta por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos está dirigida contra el hijo del actual presidente en disputa del país, Nicolás Maduro Guerra, el exministro de Energía de Venezuela, Luis Mota Domínguez, y el viceministro de Finanzas, Eustiquio José Lugo Gómez. Acto seguido, el canciller del gobierno en disputa de Venezuela, Jorge Arreaza, repudió las sanciones y denunció que su país se encuentra en medio de un ataque por parte de Estados Unidos.
Son medidas además que no están contempladas ni en la Carta de las Naciones Unidas ni en ningún documento ni norma del derecho internacional.
La legisladora María Beatriz Martínez señaló que las sanciones unipersonales a quienes cometen actos de corrupción o actos contrarios a los derechos fundamentales es lo que han solicitado y es lo que aspiran que siga ocurriendo.
Para hacer cada vez más fuerte ese cerco en contra de quienes en este momento están usurpando el poder en Venezuela.
Entre tanto, el fiscal general del país, Tarek William Saab, anunció la captura de 13 personas afectas a la oposición y militares retirados por presuntos delitos de terrorismo, conspiración, homicidio frustrado, traición a la patria, supuestamente liderados por Juan Guaidó, quien es el principal investigado.
A este respecto, el presidente interino del país, Juan Guaidó, rechazó las acusaciones y destacó que lo único que le queda al gobierno de Nicolás Maduro es la persecución a los opositores.
Ya ustedes, la prensa nacional, perdió la cuenta de cuántas veces ha habido reiteradas acusaciones de lo mismo.
Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Más adelante, el pedido de representantes del gobierno de Guaidó a las naciones receptoras sobre los migrantes venezolanos. Ya volvemos.
Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
de los venezolanos que han migrado en la región fue motivo de discusión durante la Asamblea General de la OEA en Medellín, donde el pedido de los representantes del gobierno interino de Venezuela fue acoger a los desplazados. Gesell Tobías está en Colombia con más información. Gesell, ¿cuál fue el pedido específico respecto a los migrantes venezolanos a los gobiernos de las naciones receptoras?
Tres cosas específicas, Belén. Una de ellas es continuar recibiendo a venezolanos en estas distintas naciones, no solo de Latinoamérica, sino del mundo. La segunda, Belén, es facilitar un nuevo documento. Este es un pedido que está haciendo la OEA a los países de la región. Facilitar un documento que sea entregado por el gobierno del presidente interino Juan Guaidó a todos los migrantes venezolanos, para que pueda servir de identificación y que puedan utilizar en lugar de los pasaportes que muchos de ellos tienen vencidos. Y el tercer aspecto, Belén, es continuar con el objetivo de darles un refugio, pero documentado. Es decir, que estos no sean migrantes, sino que más bien sean refugiados venezolanos en los distintos países receptores, de, y gracias a eso que obtengan un estatus migratorio que les permita integrarse a estas sociedades.
5.000 venezolanos escapan de su nación diariamente, 200 por hora, aseguró David Smolansky, coordinador de la Organización de Estados Americanos para la Situación de los Migrantes Venezolanos, ante los cancilleres que participan de la 49ª Asamblea General de la OEA en Medellín.
Estamos hablando de que hay 4 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Esta es la crisis de migrantes y refugiados más grande que se haya visto en la historia de América Latina y el Caribe, y actualmente es la segunda más grande del mundo, solo superado por Siria.
Respondiendo a una pregunta de La Voz de América, Smolansky dijo que le preocupa el trato que están recibiendo algunos desplazados venezolanos al llegar a Estados Unidos.
También hicimos un llamado en nuestras recomendaciones a que los venezolanos que hoy se mantienen injustamente detenidos en lo que llaman centros de detención migratorio, a que sean liberados. Llegar a un país no teniendo un pasaporte o no teniendo una cédula de identidad no es un delito.
Según el informe presentado por Smolansky, al menos 1.300.000 venezolanos se encuentran en Colombia, país que más migrantes recibe, lo que tiene en vilo a las instituciones colombianas, aseguró el canciller Holmes Trujillo.
El gran esfuerzo que realizan las instituciones del Estado, en conjunto con los actores de la cooperación internacional, no es suficiente, no lo es, para enfrentar esta crisis humanitaria.
Dar un estatus inmediato de refugiados a los migrantes venezolanos y crear un nuevo documento de identidad para este grupo son dos propuestas concretas que analizarán las naciones representadas en esta asamblea.
Belén, que organizaciones civiles así como miembros de la diáspora nicaragüense han mostrado su descontento con la agenda que ha sido prácticamente retomada y dominada por el tema venezolano. Según ellos, algunos otros aspectos importantes como la pobreza, la situación de la mujer en las Américas, la crisis en Nicaragua, en Honduras, la crisis de los migrantes centroamericanos viajando hasta Estados Unidos han quedado opacados por la situación venezolana y ahora habrá que esperar hasta el próximo año. Belén.
Gesell, muchas gracias, y nosotros continuamos nuestra cobertura sobre la Asamblea General de la OEA en Medellín, porque con el desarrollo del encuentro hemisférico, más de 1.600 personas llegaron a la ciudad de Medellín desde el inicio de esta semana para participar de esta asamblea. Esta ciudad, la segunda más importante en Colombia después de Bogotá, fue sede del evento. Cristina Caicedo Smith es parte de la comitiva que fue a Colombia para cubrir el encuentro. Cristina, ¿cómo se despide la ciudad tras una intensa semana de reuniones?
Bueno, precisamente, Belén, estamos en el Centro de Noticias, este lugar que se estableció para los periodistas en los que hemos estado casi viviendo en los últimos tres días. Medellín se despide de las delegaciones con mucha alegría. Aproximadamente 1.000 a 1.200 policías estuvieron aquí asegurando no solo las delegaciones visitantes, partes también importantes de la sociedad civil. Uno de los inconvenientes que hubo aquí durante esta asamblea es que la sociedad civil, el número de personas que querían participar de esta asamblea o al menos estar en el salón para oírla, no pudieron hacerlo. Cancillería de Colombia dijo que el espacio no lo permitía, entonces fue muy importante para ellos aclararle a la sociedad civil que por cuestiones de seguridad ellos no pudieron participar. Sin embargo, las delegaciones, los periodistas que no somos, bueno, yo soy de Colombia, pero los otros periodistas que no son de Colombia han podido probar y degustar lo que es el calor de Medellín, las personas y también la comida, la culinaria. Así que de pronto algunos periodistas estaremos subiendo un poco de peso durante estos días.
Sin embargo, de una manera muy segura, de una manera muy alegre, culmina la Asamblea General aquí en Medellín.
Cristina, muchas gracias.
Bueno, también quería comentarles que otro de los temas importantes que hubo aquí durante la Asamblea fue...
Bueno, se nos está acabando el tiempo. Cristina, muchas gracias por tu cobertura y feliz retorno a Washington. En instantes, de Osaka a Medellín, acompaña a nuestros reporteros en su recorrido por diversas latitudes. Ya volvemos.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
De cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estadounidense en el primer trimestre de 2019, según cifras oficiales. El impulso económico fue generado por las exportaciones y los inventarios, lo que disimuló la baja demanda local, explicaron expertos. Los tratamientos contra el cáncer son cada vez más precisos y menos invasivos. Esto resulta en tratamientos más efectivos y breves que las terapias oncológicas tradicionales.
La quimioterapia, la radiación y la cirugía son tratamientos estándar para combatir el cáncer, pero la quimioterapia y la radiación destruyen tanto las células sanas como las malignas, y los efectos secundarios son legendarios. El tratamiento contra el cáncer ahora se está moviendo hacia la medicina de precisión, terapias dirigidas solo al cáncer y no a otros tejidos. Por ejemplo, la radiación enfocada se puede usar en mujeres con cáncer de mama en etapa temprana, después de la cirugía que extirpa solo el tumor maligno. Los efectos secundarios son mínimos, además de que toma menos tiempo que la radiación completa de los senos.
El tratamiento corto de 5 días es tan bueno como la irradiación total del seno durante 4 a 6 semanas.
Otros tratamientos utilizan el propio sistema inmunológico del cuerpo.
Ahora está bastante claro que el sistema inmunológico ve las células cancerosas, las ve como anormales, y si desatamos el sistema inmunológico, puede atacar y destruir las células cancerosas de una manera muy útil.
Otro tratamiento consiste en probar las células cancerosas para determinar su composición genética y luego usar un medicamento diseñado para matar solo esas células. Estas terapias aún son nuevas, pero los oncólogos dicen que la terapia dirigida, ya sea radiación enfocada, inmunoterapia o pruebas genómicas, seguidas de medicina de precisión, son el futuro del tratamiento del cáncer. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Antes del mundo,
de esta emisión del Mundo al Día con un recorrido por distintas latitudes, desde Asia hasta Sudamérica. Los reporteros de La Voz de América le acercan a los lugares más emblemáticos de Osaka, en Japón, donde tuvo lugar la cumbre del G20. Celia Mendoza y Bricio Segovia comparten su recorrido por estos parajes. También desde Medellín, los periodistas Gesell Tobías, Cristina Caicedo Smith y Gonzalo Abarca recopilaron sus experiencias en imágenes que compartimos a continuación. Les informó Belén Mora.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Medellín.